saludamos a nuestro compañero Ismael Bermúdez con los temas del día. Hola Ismael, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Y bueno, evidentemente los temas del día tienen que ver con el anuncio de anoche del ministro Caputo de que que el gobierno va a fijar el salario mínimo en febrero en 180 mil pesos y en 202 mil en marzo. Recordemos, el Consejo del Salario Mínimo quedó empantanado porque no hubo acuerdo entre el sector empresario y el sector sindical. Y luego de ese falta de acuerdo, recordemos que el presidente Milei dijo que él, el gobierno, no iba a fijar el salario mínimo. Lo dijo creo que el jueves o viernes de la semana pasada. Y anoche el ministro dijo no. La ley nos obliga, no lo dijo él, pero digamos, llevado porque la ley obliga a que en caso de desacuerdo en el Consejo del Salario Mínimo el gobierno lo tiene que fijar, bueno, el ministro terminó blanqueando.
Lo dio a entender.
¿Cómo?
Lo dio a entender, digo.
Sí, no, uh-huh. Lo terminó blanqueando lo que va a subir el salario mínimo, desmintiendo las palabras del propio presidente, que dijo que no iba a hacer lo que finalmente el gobierno va a hacer. Bueno, dejando de lado esto, lo que hay que señalar es lo siguiente. El salario mínimo estaba en 156 mil pesos. Al llevarlo a 202 mil pesos aproximadamente, ¿no? Estamos hablando de un aumento del 30%. De marzo respecto de diciembre. Inflación de diciembre a marzo, o sea, enero, febrero y marzo. Calculemos, bueno, primero, 20,6 dio la inflación de enero. Supongamos que baja al 18% en febrero y a otro 18% se mantiene en marzo. Es una estimación, pero por debajo de lo que dio en tanto en diciembre y en enero, con lo cual es una estimación bastante conservadora, digamos. Cuando uno hace el cálculo acumulativo, te está dando un 68%. Si a vos te dan un aumento del 30% contra una inflación del 68%, estás teniendo una caída brutal del poder adquisitivo o del poder de compra de tu salario. ¿Está claro?
Sí.
Muy bien. Ahora, el salario mínimo el año pasado también cayó, porque aumentó un 150 y pico% frente a una inflación del 211%. Y vino cayendo durante el gobierno de Alberto Fernández y vino cayendo también durante el gobierno de Mauricio Macri. Cuando uno hace la suma de lo que cayó con Macri, de lo que cayó con Alberto Fernández y lo que estaría cayendo ahora en estos primeros tres meses, la pérdida del poder de compra del salario mínimo supera el 50%. Para que se vea, digamos, el nivel de caída que ha tenido el salario mínimo. Todo esto son datos oficiales, lo pueden consultar con cualquier persona que siga el tema o tomar el cálculo de año por año para ver efectivamente cómo es la caída, pero esto está absolutamente chequeado, como se dice ahora. Bueno, este es el problema en relación al salario mínimo. En relación a las jubilaciones, bueno, varias veces dijimos que iba a rondar el 30%. En otras, ya lo venimos diciendo hace por lo menos dos semanas esto. Bueno, el ministro Caputo dijo que iba a dar el 30%. Lo que no dijo es, primero, dijo que va a haber un bono, pero no dijo de cuánto. Y al no decir de cuánto va a ser el bono, ni el alcance del bono, bueno, no sabemos cómo va a quedar la situación final. 30% es poco en relación a la inflación, porque le pasa lo mismo que al salario mínimo. O sea, en principio, para todos aquellos que no vayan a recibir un bono, porque vamos a suponer que el bono no sea para todos, como viene pasando en el último periodo, van a tener un aumento de menos de la mitad de la inflación. Con el bono vamos a ver en qué situación queda. si el bono es de 55 mil pesos, aumenta también en un 30%, bueno, van a tener la caída de la mitad porque el ingreso total se va a ajustar un 30% frente a una inflación que estaría dando cerca del 70%. Ahora, el bono debería ser muy superior al 30%, o sea, el bono tendría que estar por arriba de los 70 mil pesos para empezar a tener una pérdida menor frente a la inflación. Pero vuelvo a señalar, hasta que no tengamos ese valor del bono no sabemos, y además hay que siempre tomar en cuenta que el aumento de las jubilaciones abarca 3 meses, marzo, abril y mayo. Por lo tanto, como el aumento ya deja fijo el haber jubilatorio en esos 3 meses, o sea, marzo, abril y mayo, bueno, si la inflación sigue estando, sigue siendo importante, bueno, en abril va a haber un deterioro adicional y en mayo va a haber otro deterioro adicional porque, insisto, el haber se mantiene sin cambio durante esos 3 meses. Bueno, esta es la situación. Estamos todos a la espera de la definición justamente del valor del bono, para poder hacer alguna conclusión un poquito más precisa. Bueno, esto tiene que ver con todos aquellos que están en el régimen general. Después hay que ver cómo va a ser el aumento en los jubilados docentes, docentes universitarios, etcétera, que tienen una movilidad distinta.
Justamente, pero, Ismael, eso nos preguntaban recién algunos oyentes, el tema de del aumento para los jubilados docentes.
Bueno, los jubilados docentes dependen de un índice que elabora la Seguridad Social, que se llama RIPDOC. RIPDOC es remuneración de índice docente, una cosa así, ¿no? Aproximada, ¿no? Bueno, ahora, eso, el cálculo lo hace la Secretaría de Seguridad Social. Algunos estiman que también estaría en el orden del 30%. Ahí no hay bono, no hay absolutamente nada. Por lo tanto, si fuese el 30% frente a una inflación en el trimestre del 70%, también volverían a caer de una jubilación que también viene en retroceso muy, pero muy importante en los últimos años. Con lo cual también los jubilados docentes perdieron con Macri, perdieron con Alberto Fernández y ahora estarían perdiendo en estos primeros 3 meses de Javier Milei. ¿Por qué pasa todo esto? Bueno, el gobierno está comprometido él mismo y con el Fondo Monetario Internacional de licuar las jubilaciones. El ministro Caputo dice que quieren bajar el pago de las jubilaciones en 0,4% del PBI. Esto significa que hay que meter la motosierra a los jubilados de una manera u otra. Y bueno, y el mecanismo de meter la motosierra es: te doy un aumento, pero siempre inferior a la inflación. El gobierno puede decir, bueno, pero esta es la fórmula que aprobó el gobierno anterior. Sí, eso lo sabemos, la responsabilidad de la fórmula del gobierno anterior. Pero vos, así como das el bono, como dijo el ministro, que va a haber un bono, lo cual es discrecional, también podría decir, mire, la fórmula da 30%, pero nosotros además, en forma discrecional, vamos a dar un bono a todos los jubilados de un 10% más, un 15% más, un 20% más. Eso lo puede hacer. Siempre el gobierno puede, para mejorar, no tiene ningún problema en sacar un decreto, un DNU, mejorando de la misma manera que va a tomar esta decisión de mantener el bono y quizá con un valor superior a los 55 mil pesos. El tema no pasa por la fórmula, el tema pasa por la decisión política. Ahora, si la decisión política es bajar el gasto previsional, es lógico que los jubilados o los haberes de los jubilados ganen mucho menos o tengan aumentos inferiores a la propia inflación para ir licuando todavía más las jubilaciones. Bueno, tercer tema, gran controversia por el tema de la desregulación de las obras sociales. O mejor dicho, no es correcto decir eso. Lo correcto es decir que que el gobierno quiere autorizar y ya reglamentar que las empresas de medicina prepaga puedan actuar como obra social. Bueno, ¿qué significa esto? Yo, afiliado a una obra social, cualquiera sea mi salario, podría pasar a una prepaga. ¿Y con qué tendría que cubrir el costo de la prepaga? Bueno, con el descuento jubilatorio que me hacen como trabajador en relación de dependencia en la empresa. Ustedes vieron que en el recibo de sueldo aparece un descuento que va a la obra social. En ese caso, en lugar de ir a la obra social X, iría a la obra social prepaga. Ahora, ¿cuál es el problema que hay ahí? Vamos a suponer, doy un ejemplo, sí, que yo gano 500.000 pesos. Si gano 500.000 pesos, entre lo que me descuentan a mí para la obra social, más lo que tiene que aportar la empresa también para la obra social, eso da un 9%. Si yo gano 500.000 pesos, eso equivale a 45.000 pesos. Entonces, yo voy y transferiría, o mejor dicho, la AFIP debería transferir esos 45.000 pesos que van a la obra social, transferirme a la prepaga. La pregunta, que es el gran interrogante, que vamos a ver si en la reglamentación se aclara, ¿me va a dar una prepaga, una cobertura universal con los descuentos de farmacia, con la atención médica, cubierta,
sí,
recibiendo 45.000 pesos? Hoy, una prepaga, como mínimo, para una persona está arriba de los 100.000.
Sí, sí, mucho más.
Uh-huh. Para una persona, digo, arriba de 100.000. Para un matrimonio con hijos debe estar arriba de 200.000.
Seguro.
Entonces, ¿cuál es el tema? Yo ayer, hablando con la prepaga, me dicen, esperá, vamos a ver si nosotros estamos interesados, primero, si va a ser obligatorio o no que la prepaga actúe como obra social, o va a ser una opción que tenga la prepaga. Vamos a suponer que una prepaga dice, bueno, sí, yo quiero estar acá y actuar como obra social. ¿Le va a autorizar el gobierno a que dé una cobertura médica para aquel que gana 500.000 pesos con el 9% total que recibe la prepaga? ¿O va a tener ese trabajador una cobertura inferior a la que tiene alguien que gana 1.000.000 de pesos?
Claro.
Entonces ya no sería un sistema universal solidario, digamos, sino que ya entraría a regir el poder adquisitivo que uno tiene, y si vos no te da el cuero para estar en la prepaga, bueno, quédate en la obra social. Ahora, la obra social va a decir lo siguiente: bueno, pero si los que tienen altos ingresos se van a las prepagas porque tienen la capacidad para estar, y nosotros nos quedamos con los afiliados de bajos ingresos, evidentemente ya ese 9% no va a alcanzar. ¿Por qué motivo? Porque le tengo que dar cobertura a gente de pocos ingresos, cuando actualmente la obra social se financia con bajos ingresos, ingresos medios, y eso le permite poder funcionar sin mayores inconvenientes, digamos, en principio. Al margen, yo acá no me quiero meter ahora en, sí, al margen del manejo que pueden hacer los sindicatos o las obras sociales con los fondos que hay, que si están mal administrados deben ser auditados y terminar con cualquier tipo de corrupción que haya en ellos.
Seguro.
Estoy viendo desde el punto de vista estructural de cómo funcionaría el nuevo sistema que quiere implementar el gobierno. Bueno,
perfecto.
Por ahora, en principio, lo que yo podría decir es lo siguiente: miren, hasta que no salga la reglamentación, son más los interrogantes que las certezas. Interrogante porque no sabemos si las prepagas van a ingresar,
bien,
porque entraría en un nuevo negocio, y segundo, no sabemos cómo va a quedar la cobertura médica, farmacéutica, laboratorio, de todos aquellos afiliados a las obras sociales de ingresos medios o bajos que quieran ir a la prepaga y que van a querer saber que tengan una cobertura amplia como aquel que tiene mayores ingresos.
Bien. Bien, perfecto. Bueno, clarito, Ismael. La seguimos, si te parece, el jueves.
Perfecto, suerte.
Muchas gracias igualmente. Ismael Bermúdez pasó aquí por LB10.